Bienvenidos a un nuevo episodio de
Queer Cine. Ay, siempre me equivoco. Pienso que es primero cine queer y no, es queer cine.
Queer cine. Queer primero cine. Queer, después el cine.
Me gusta, me gusta.
No, ahora más que nunca el cine y más. Vamos a tener que ver películas argentinas.
Sí, hay varias películas.
Un montón.
Argentinas LGBT.
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es el caso de hoy.
No.
Hoy no es el caso de nada.
Hemos empezado muy internacional igual. Ya vamos a empezar a meter algunas.
Muy europeo también.
Sí, es verdad. Seguimos muy ahí en el europeocentrismo, por así decirlo.
Sí, porque hay una película yankee, pero que parte de la historia pasó en Francia.
Sí, sí, sí.
Ahora sí. Nos vamos a Roma con un director español, una protagonista española y una que no es europea, pero sigue siendo del otro lado del charco, que es Rusia.
Sí.
De dos.
Una que es torta en la vida real.
Eso es bueno.
La otra, digamos que no.
Por ahora, arre.
No se sabe.
Yo como en la película,
¿viste? Estoy buscando información y no ha salido nada, digamos. Pero bueno, también hay que entender que justo la actriz no solamente representa una rusa, sino que además es rusa en la vida real. Y bueno, entendemos que en Rusia no se va a visibilizar, digamos, sí. Y no creo que salgan tantas noticias, a no ser que sean personas que tal vez son rusas pero vienen del exterior,
claro.
O que son visibles, por ejemplo. Uh-huh. O sea, también entendiendo, digamos, el contexto de bueno, no sé si actualmente vive en Rusia, pero...
Sí, no creo que quiera volver con muchas cosas que pasan en Rusia, además con las mujeres.
Sí.
Pero bueno, no dijimos el nombre. La película se llama Room in Rome, que es el nombre en inglés. En español es Habitación en Roma, es lo mismo. Nada más que en inglés era como una rima, Room in Rome.
Ajá, sí, vale, bueno.
Es una película del 2010, del director Julio Medem, del cual vamos a hablar un poquito. Y es una producción española, por más que está hablada en inglés, porque entre una rusa y una española no se entiende, ni menos en Italia, entonces se termina hablando en inglés. Con protagonistas, no iba a decir los nombres de las actrices, pero no me las acuerdo. Sé que es Alba y Natalia se llama Natalia también, pero la leí yo difícil.
Sí.
Leo la sinopsis, así ya podemos pasar a la alerta spoiler y hablamos de la peli. Una habitación en Roma es el escenario perfecto para un encuentro sexual entre dos mujeres que se desnudan hasta el alma.
Son películas que vi en mi adolescencia también, o sea, son películas que medio que me marcaron y que me ayudaron también a poder darme cuenta de que lo que estaba sintiendo en ese momento podía ser real y nada, que me gustaban, digamos, las pibas. Pero ahora que lo veo en este momento, porque en ese momento cuando yo la vi tenía, no sé, 13 años o 15.
Sí. Ya veías esta película.
Bastante precoz. Nada, y como que obviamente que uno lo ve con los ojos adolescentes, como muy romanticismo, como que piensa, como que medio quiere ese amor que está ahí. Pero nada, ahora que lo veo con estos otros ojos, o sea, como más grande, con otras experiencias, con otro tipo de madurez, como bueno, te das cuenta de algunas cosas que no están buenas y puedes verla, digamos, desde otra perspectiva.
Y habiendo visto también otras películas, porque sí. Seguramente en ese entonces yo también recuerdo haber buscado, yo tenía otra edad en 2010 y ya también ya estaba viendo el cine queer. Y no encontraba mucho de calidad comparado con lo que encontramos ahora. Calidad me refiero a la diversidad de temas que se tocaban. Entonces como que bueno, se entiende el contexto,
sí.
Aún así... Siendo de España, yo no se lo perdono porque España tiene un icono grande que es Almodóvar. Y si vos haces cine LGBT sabiendo que existe Pedro Almodóvar, esta película no está a la altura.
No.
Entonces, como ves, por lo menos ahí yo te voy a
poner. Que además, una de las actrices principales, que es Elena Abdala, creo que era. Si no
puede ser.
Ella trabaja en algún momento con Pedro Almodóvar.
Sí, hablé con ella. Sí, es un personaje secundario, pero sí. O sea, no lo digo como crítica, pero sí de comparación de, bueno, mirá, podés hacer cosas mejores.
Sí.
Y a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó a mí con la película en muchas cosas que, más allá de justificar el contexto, me costó muchísimo, o sea, directamente no conecté con los personajes, me costó conectar con los personajes porque no hay un conflicto.
Sí, es verdad que no hay un conflicto.
No hay un conflicto, por lo menos no definido. Porque, ¿qué necesito yo? Más allá, es que no quiero que suene como una crítica porque es una película de lesbiana, sino porque me parece que, además de que está dirigida por un viejo pajero, que se renota que es un hombre heterosis el que está dirigiendo y que es quien escribió la historia también, que está basada en otra, en un cuento, pero igual, la adaptación es de un viejo pajero. Lo que me pasa a mí es que siento que hay ciertas cosas que no están desarrolladas de forma narrativa. Lo de conflicto es una, son personajes chatos, y necesito yo, por el hecho de que todo suceda en un hotel, en una habitación, que haya una justificación narrativa. No te digo una explicación, porque de por sí hay muchas cosas que están sobreexplicadas con diálogos, que también me parecen innecesarias, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, que hay una enfermedad, una pandemia, ponele, que hace frío y no pueden salir, que se rompió la puerta del hotel, de la puerta de la habitación, no sé, alguna razón de por qué no pueden salir. Más allá de que, antes de que grabáramos, me decías vos de que, bueno, porque ya dieron una vuelta, eran los últimos días que le quedaban en Italia a las dos y querían estar ese momento disfrutando. Pero podían disfrutarlo, ponele, escondidas en los yuyos, en algún lugar, en un parque, o se van a un museo y en un rincón también pueden ahí comerse la boca. Como, ¿por qué encerrarse en la habitación de un hotel que, además, por más que hay planos de la habitación y a veces de la ventana, viendo la vista espectacular que tenía desde ahí, pero no había como una forma creativa de mostrar que la habitación también podría ser una forma interesante de mostrarlas a ellas en un lugar de libertad, de por qué ellas están juntas en ese momento? Tampoco lo sentí, y es algo que yo necesitaba verlo porque justamente no estaba conectando con los personajes.
Mal, de una. A mí lo que me pasó fue que, o sea, como que tuve tres etapas, digamos. Como que la primera etapa de la película me pareció interesante la historia porque, bueno, eran como dos pibas que se conocían en un bar, digamos, y que se atrajeron sexualmente y que, bueno, terminan, digamos, en la habitación de una de ellas. Pero que además ninguna de las dos era oriunda, digamos, de Italia, sino que eran de diferentes países y que, bueno, se encontraron y era la última noche que justo tenían las dos ese día. Fue como, bueno, vamos a terminar esta semana que hemos tenido con lo mejor, digamos, de todo. Como que al principio la película me pareció como que parecía interesante, porque además hay una escena muy tierna que es algo que, de lo que rescato de la película, que cuando una de ellas le confiesa a la otra de que, bueno, es la primera vez que siente esta atracción por pibas, que nunca antes le había pasado, que siempre se relacionó con varones, es más, sí, está por casar con un varón. Nada, que para ella también es todo como muy nuevo y nada, que como que en un momento cuando están por tener, digamos, sexo, como que medio ella se pone muy nerviosa y se inhibe, y fue como, bueno, tranqui, o sea, no pasa nada, esperemos hasta que te relajes y nada, como que ahí esa parte me pareció interesante, como sí, mostrar eso como
que no fue forzado ni violento.
Claro, exactamente, que creo que así debería ser, digamos, en la vida real también. Sí. Como que esa parte me pareció interesante, pero después como que hubieron otras cosas que fueron como, bueno, esto ya no va más. Que aún así, más allá de que es una película del 2010 y que, bueno, seguramente en ese momento se reproducían un montón de violencias sutiles entre las parejas, entre tortas sobre todo, aún sigue pasando hoy en la vida real. Y que siento que es interesante porque es como que lo pone sobre la mesa también, como por ejemplo la situación de cuando Natasha, digamos, le dice que porque se conoce, que eso me pareció muy interesante, que ella dijo, bueno, yo me conozco y sé cómo quiero acabar, digamos, y lo que me gusta, y ella dijo como, yo necesito la penetración para acabar, y es algo válido, hay personas que lo necesitan y otras personas que no, y no porque necesites la penetración vas a ser menos lesbiana o menos bisexual, por ejemplo. Y medio que ella también dijo, bueno, en un momento como que le preguntó si tenía un vibrador, y como no tenía, le generó la idea de que usaran la botella, lo cual me pareció totalmente pornográfico e innecesario, porque siento que era un buen momento para meter un montón de cosas también de cuidado en las relaciones, como primero que nada no vas a meter una botella que encima es una botella de vino donde tiene una parte que no es plástico pero como que es rasposo, o sea, menos en la vagina, o sea, no da, y además abierta, o sea, eso genera vacío, o sea, puede lastimar a la otra persona, y que además no es algo falocéntrico tampoco, con lo cual se pueda penetrar, como que más que nada siento que fue el morbo.
Es peligroso.
Sí, como que fue medio un morbo ahí que me pareció totalmente innecesario, cuando creo que en realidad se podrían haber usado otros recursos o otro tipo de diálogo u otro elemento, digamos, para generar ese ambiente, digamos.
Como recurso narrativo hubiera estado buenísimo que si tuviera un dildo, porque no suele verse en el cine eso tampoco.
Sí, sí,
de cómo,
más de una.
Por ejemplo, ella que tenía su primera experiencia lésbica, que estaba con alguien que sí, su única experiencia ha sido con mujeres, era como contraparte, mucha contraparte hubiera estado interesante, por ejemplo. Pero a un flaco, un chabón, no se le iba a ocurrir eso.
Claro, y además también lo otro que me pareció agresivo fue cuando ella le dice como, no me pinta que haya algo masculino entre nosotras dos, y además te vas a dar cuenta que después de esto te va a empezar a gustar más, digamos, las mujeres que los varones, y te vas a olvidar del pene, medio que le dijo eso, y como que ella dijo no, o sea, como que también ella, siento que estuvo buena su reacción, primero porque le contestó diciéndole, bueno, yo sé lo que a mí me gusta, o sea, yo me conozco, y segundo, es como vos me estás diciendo esto, bueno, yo espero que todo lo contrario, que me gusten más los hombres y no me vuelva a gustar una mujer. Pero bueno, también respondiendo a ese ataque, digamos, que después, bueno, como que no se enrosca tampoco eso, y medio que la otra le dice, bueno, dale, voy a hacer algo, como que también eso me pareció violento cuando llama por teléfono al mayordomo, a Max, y le pide, digamos, vibrador sin el consentimiento, digamos, de ella, como exponiéndola, que después además el chabón como que lo lee con doble intención, típico de varón, que se le quiere,
lo están invitando,
sí, como, ay, bueno, estas dos tortas, bueno, yo voy a ser el privilegiado que va a estar con estas dos tortas, o sea, como que me pareció totalmente innecesario, y que además él va con el cuento de que supuestamente había hervido un pepino tantos minutos y que estaba estéril, y que después él medio que se mete a la habitación y como que les tira la idea de, bueno, hagamos un trío, y como que las chabonas como, no, nada que ver, o sea, entendiste cualquier cosa, y medio que la rusa se lo dice a ella, como me parece que él entendió otra cosa, y él dice no, no, y al final termina haciendo eso, y entendió que lo estaban invitando a un trío cuando en realidad no era así, y que nada, cuando después el chabón se da cuenta de que nada que ver, medio que, bueno, como acá no ha pasado nada, y al final le termina confesando a Alba de que, bueno, que lo del pepino era un chiste, o sea, claramente las intenciones estaban desde un principio, digamos, pero bueno, como que esas cosas me parecieron innecesarias y muy típicas, como esperable que, sí, lo típico de, bueno, el varón con las dos tortas, la torta que tiene el conflicto de esto de, bueno, sería algo falocéntrico, es como, bueno, no sos tan torta, o en realidad te sigue gustando la pija, bueno, vamos a decir así, como de una forma violenta, cuando en realidad que una mujer lesbiana le guste, digamos, algo falocéntrico no significa que es menos lesbiana, que le va a gustar menos, digamos, tal vez coger con varones, por ejemplo, en el caso de que, bueno, la pija se haya dado cuenta de que tal vez era bisexual o pansexual, o que le podían gustar las mujeres. Como que hay algunas cosas de la película que me parecieron interesantes y otras que creo que ya no dan más. Por ejemplo, también al principio cuando ella le dice, bueno, yo no soy lesbiana, como que Natalia le dice, y Alba le dice, bueno, pero a mí no me jode eso, o sea, somos dos mujeres que nos atraímos, y qué importa lo que vos sos. Como que hay cosas del personaje que es como que son buenas, y otras cosas que son como nada que ver.
Sí, a mí lo que me pasa también es que no entiendo también por qué tiene que pasar esto en Italia, por qué no pasa en otro lado, si justamente Italia no va a ser algo importante, porque no vamos a ver a Italia ahí.
Yo siento que más que nada fue como una forma de meterle romanticismo, y qué mejor que hacerlo en Roma, donde es una ciudad llena de arte, de amor, de pasión, de romanticismo.
Pero Francia también.
Sí, pero bueno, tenés ahí Francia y tenés Roma, y bueno, en este caso eligieron Roma, y además que en la película como que está todo rodeado de arte, o sea, la habitación tiene un montón de cuadros artísticos que han marcado ciertos puntos, digamos, en la historia mundial, personajes que también son importantes, digamos, que es más, por ejemplo, en uno de los personajes creo que muestra a San Francisco de Asís, si no me equivoco, que bueno, que después si quieren buscar quién es San Francisco de Asís. Bueno, hay un montón de cuadros, y además también como el hecho de que se puedan llegar a enamorar también, y que justo, bueno, haya un cupido
en un día, en un día.
Bueno, las tortas son intensas.
Pero qué peligroso igual también, porque encima que es...
Pero a alguien, ¿qué es lo que digo? Que peligroso, o sea, siento que también, como que hay algunas cosas en la película que me gustan y siento que hay otras que no. Y por ejemplo, esto del romanticismo, sí siento que hubo mucho drama en la película, que también siento que fue innecesario, pero sí, siento que hay algunas cosas
desaprovechado
también, pero siento que el hecho de que las chabonas hayan podido enamorar y darte cuenta de que puedes flashear con una persona, que haya sido un día y que quede ahí nomás, y saber que puedes vivir esa experiencia, que es medio lo que dicen, pero creo que también es una forma de mostrarle cómo se dan los vínculos también, porque además un poco también la crítica que se le hace, por ejemplo, al poliamor o a las relaciones abiertas, en donde se cae como en una objetivización y en un uso de los cuerpos, como decir, bueno, solamente con vos cojo y no tengo responsabilidad afectiva y no tengo ternura. Pero en esta película, como que más allá de que no estaban en relaciones abiertas, porque las dos estaban en una relación cerrada y era la primera vez que estaban con otras personas que no fueron sus parejas, y eso ya generaba una culpa, pero a su vez generaba una complicidad, porque es como, yo entiendo lo que te está pasando, pero a su vez tengo esto y a vos te está pasando lo mismo, y es como que, bueno, conectamos y nos encontramos en esto, y tenemos ganas de vivirlo, pero bueno, sabemos que va a quedar solamente acá.
Sí.
Y que ya, como que no podemos incursionar más allá, o en realidad sí, pero como que medio de la película lo deja abierto también el final de, bueno, si realmente se animaron a incursionarlo más de lo que estaban sintiendo, o quedó solamente.
Sí, mira, hay algo que pasa que se repite mucho en la película, que es el leitmotiv de la canción esa que está todo el tiempo de amantes extraños, que está en inglés. Creo que era como una obviedad de que la historia se iba a tratar sobre eso y nada más, porque no, después pasan dos cosas importantes que decís vos con lo del, respecto al drama, que no tiene profundidad, porque... Digo, ¿para qué repetir tanto que ya sabemos que son dos extrañas que se acaban de conocer y que evidentemente tienen onda y que no se sabe qué vaya a pasar después, de si van a volver a verse o no? Pero eso tampoco es un conflicto, porque recién aparece en el último acto cuando Alba le dice que quiere dejar todo por Natalia, y Natalia no está ni ahí, o sea, para ella fue una aventura y listo, ella no va a cambiar nada de su futuro, aún sabiendo que tal vez no está enamorada del tipo con el que se va a casar, pero sí tiene un interés en él por todo el enrosque con la hermana. Pero es como de... esto no se presenta al principio. Entonces no funciona ni como plot twist ni como conflicto, porque aparece al final.
Sí.
Y el final termina siendo otra cosa que no tiene nada que ver con esto, porque no se quedan juntas. Entonces como que es un recurso que está ahí como... No sé qué objetivo tenía, ¿no? Pero no me parece necesario. Y también el hecho de que no haya un conflicto definido es lo que a mí me resultó monótono, de que no había un crecimiento. No podía conectar con ellas ni siquiera en los momentos en los que cuando cuenta Alba su historia o cuando cuenta Natalia su historia. Las dos las sentí como inexpresivas. Y voy a culpar al director y no a las actrices. Pero las veía como, bueno, tuve que hacer un aborto. Y lo mismo que, bueno, me pinché con una aguja en el dedo y estoy como... cada una paloma, este, como todo lo mismo, este, como,
sí,
no
siento que eran
nada. Y la otra, yo no lloro, sí, porque soy rusa.
Era todo muy predecible, o sea, como, bueno, una española súper expresiva, una rusa, típica rusa, rubia, blanca, alta, inexpresiva, fría, digamos, también los estereotipos de torta, o sea, como la más masculina, la más femme, primero que nada el corte que tenía Elena, que es quien hace de Alba, horrible ese corte, es horrible, y la típica, la rubia y la morocha, digamos, como que siento que igual también está bien que es del año 2010, pero ya habían algunos avances dentro de lo LGBT, que bueno, tal vez en ese momento se estaba empezando a dar la crítica, pero
como
bueno,
era un chabón hetero, eso no iba a estar ahí.
Tal cual, es verdad.
Ponele que lo hubiera escrito alguien más, pero no. Y también me pasa que esa profundidad de las cosas que podían haber explorado los personajes depende completamente de los diálogos.
Sí.
Entonces es como que tranquilamente nos podría estar mintiendo. Digo, yo no te creo, ni como personaje ni como actriz, lo que me estás contando. Digo, necesito entender que realmente esto es importante y no simplemente algo que le estás contando a una chabona que acabas de conocer.
Tal cual.
Entonces, como si dependés de un diálogo, eso es caer en lo básico. Digo, tranquilamente esto, sí, más allá de las escenas de sexo.
Sí, que además también las escenas de sexo me parecieron totalmente sobreexageradas, medio pornográficas también, como sea, lo cual tampoco significa que no pueda pasar en la vida real. Obviamente que puede pasar, pero me pareció todo muy sobreexagerado.
Pero hay recursos más interesantes para ponerlo, porque sí, a lo que voy, fueron varias y fueron todas similares, que vuelve a ser monótono.
Sí, sí.
Pero cuando de por sí ya tenés un ritmo monótono con una canción que se repite, era un chorizo de la misma forma, que estirado, larga el pedo la película.
Y que además tenía una habitación para poder usada en su, digamos, en forma completa. O sea, podrían haber recorrido toda la habitación de un montón de formas.
Cogido en el balcón, que estaba buenísimo.
Mal, re. Con la mansa vista que tenía.
Sí.
Mal, sí, había un montón de cosas que creo que se podrían haber utilizado y que creo que hubiera hecho la película más rica e interesante. Sí. Pero bueno, fue como algo bastante esperable.
Sí.
Y además muy larga el pedo también.
Sí. Y eso iba también de que me quedé con queriendo saber por qué Italia, que Italia a nivel LGBT, digo, no es algo que atraiga, porque tiene un contexto como muy apagado, no hay tanta violencia como en otros países de Europa, pero tampoco hay tanta visibilidad, y teniendo un personaje súper interesante que viene de Rusia con un contexto político que probablemente podría haberse explorado, decir, bueno, yo en mi país nunca voy a poder hacer esto, acá sí, que eso se pudiera ver y no se ve. Por eso digo yo que podría haber sido de cualquier otro país ella y la historia era lo mismo.
Sí.
Digo, no necesito que me justifiquen todo, pero sí tenés recursos que fueron realmente desaprovechados, que digo que por eso me quedé con gusto a poco, que no fueron una o dos, fueron un montón.
Sí.
Y ya las actrices nunca las había visto en otro lado, o sea, busqué que sí, que Elena había estado en otras películas, pero no la ubicaba, o sea, no era una referencia para mí. Sí, el director, y ahí voy a poner un poco de énfasis de por qué estoy disconforme con la película, porque a mí me encantan las películas de tortas, me encantan las películas LGBT, por algo tenemos este podcast por cine, pero se nota cuando viene con intenciones que encima ni siquiera son intenciones comerciales en este lado, no entiendo, para mí que era de pajero nomás, porque hay como una crítica de público español a este director, insisto, teniendo a Pedro Almodóvar como una referencia, digo, no vayas a caer en o ser una mala copia o algo flojo y tibio, que es lo que pasa acá.
Sí, además yo sentí que eso, que era como medio una mezcla, una copia barata de Almodóvar, o sea, como muy básica, porque bueno, Almodóvar incorpora mucho el arte, digamos, en sus películas, los diálogos, las escenas, todo como, pero bueno, claramente no era Pedro Almodóvar, porque
y la
además
sutileza,
no,
cosa que acá no hay.
Sí, porque además, bueno, era una película interesante porque había mucho arte, los personajes eran interesantes, en el lugar donde ocurría, pero bueno, siento que la forma de llevarla a cabo no fue lo correcto.
Bueno, a lo que iba es que hay como una especie de tendencia en todas sus películas de que siempre hay mujeres en bolas, y no justificado de una forma artística o creativa, sino porque es probablemente el viejo pajero. Hay una película que es muy conocida que se llama Lucía y el sexo, la más conocida y a nivel internacional de él, que es La sociedad, creo que es del Círculo Polar, es una de las más conocidas, y que también pasa esto, pero esta es la primera vez que tocaba un tema de relación entre dos mujeres, y evidentemente no hubo una investigación, no hubo un asesoramiento, teniendo una actriz abiertamente lesbiana, también desaprovechada, porque tenías una representación ahí que no la supo usar.
Sí.
Entonces, como que son muchas cosas que quedan a medio camino, que termina siendo una película irrelevante después, porque
y que además eso se, español, se ve porque, bueno, cuando buscamos información no encontramos nada,
además,
ni siquiera
no hay repercusión.
Sí,
y digo que dentro del cine español, que hay muy buen cine español, y que pasa un poco también con el cine argentino, de que en su propio país no se consume tanto, por eso han dado bares de culto en otros lugares, porque no, el éxito no lo tuvo inmediato. Pero hay muy buen cine queer en España, entonces como que creo que también pasa eso, de que por lo menos para mí, que yo he visto, nunca he estado en España, pero he visto mucho cine español, tengo cierta expectativa, que digo, allá tienen una perspectiva, y más hoy en día, 2024, que tenés a los Javis haciendo contenidos hermosos.
Sí, mal.
Esto es inmirable ya, o sea, esto hacerlo en 2024 es imposible, no te conviene.
Sí, claramente es directo a la bancarrota.
Claro, es como digo, hay caminos,
sí,
en los que decís, bueno, yo no soy mujer ni lesbiana, pero puedo investigar, puedo ponerme en el lugar de alguien como para decir, hay una necesidad de representaciones y hacer una película en la cual se note que hay una profundidad y una búsqueda, que acá no lo siento, no lo veo, y que evidentemente no le pasó a mucha gente porque no había ni críticas directamente.
Sí. Sí, como que, nada, también, como te digo, fue una película que, bueno, yo vi, digamos, cuando tenía 13, 15 años, y que ahora que soy más grande veo de otra forma y me doy cuenta, digamos, de estas cosas que, como, bueno, esto ya no da, o no está bueno, digamos, seguir viéndolo en el cine. Y que además siento que eso, que ponen un montón de temas sobre la mesa, que creo que hoy en día hay que seguir cuestionando, como esto de estas violencias por ahí, o pasivo-agresivas, por así decirlo, poder criticarlas, de no seguir fomentándolas, porque bueno, como que Alba es como súper amorosa, pero tiene todas estas cosas que no están buenas y que medio que tapan también todo esto, también digamos la rusa, como bueno, ¿por qué tiene que ser una rusa inexpresiva? O sea, ¿por qué no haber jugado con eso también? Como lo que vos decís, bueno, el contexto de su país, que por ejemplo, una de las justificaciones que encuentro de que ocurra en la habitación es como, bueno, ella es su primera experiencia, es rusa, o sea, como tal vez toda la presión, digamos, social que viene de ese país, haber dicho, bueno, más allá de que estoy en otro país, claro, tal cual, pero bueno, como que siento que no se incursionó más en esos personajes que por ahí eran interesantes y que se los podría haber hecho mucho mejor.
Tal vez, pero tampoco se explora. Lo que se intentaba era ver que ellas, al tener justamente historias en las cuales estaban tratando de escapar y que no estaban en su propio lugar y estaban como entre cuatro paredes, haciendo esto, escapando de sus propias realidades, encontraron como un punto en común, que por eso se atraían tanto, un poco más por Alba que por... Para mí Alba como que flasheó mucho y,
sí,
y Natalia,
sí,
simplemente era algo que quería, una experiencia y listo.
Sí, como que además Natalia medio que dice que bueno, que también estaba sintiendo cosas y como, pero también era explicable porque bueno, para ella era todo nuevo.
Sí.
Y como bueno, cero experiencia, y como que también nada, se le removían cosas porque además venía de un conflicto con su hermana, que ese conflicto relacionaba a su futuro marido, entonces bueno, como que seguramente internamente se estaba replanteando si casarse o no, pero bueno, que algo así fue a un extremo, que siento que ahí es donde entra el drama, digamos, cuando se ve flechada y como que cuando la Natalia le dice que no, y es como, no lo hagamos más largo, o sea, es esto, y dijimos que ya va a quedar en estas cuatro habitaciones, y como no flashees más, porque vos tenés tu vida, yo tengo mi vida, y medio que ella dice, como que siento que fue como la escena de, bueno, me estás rompiendo el corazón y me estoy desangrando de amor, te estoy dejando todo acá.
Pero es que, muy interesante que
claro,
se
y que después
ahí,
cuando lo sellan en la bañera, como que bueno, como que acá, medio que Alba toma ese... personaje de Natalia, como bueno, listo, pero es como que muy brusco. Siento que no hay como un proceso que te diga, como bueno, lo entendió de esta otra forma, sino
sí,
que es como te pasa de blanco a negro así en un segundo.
Sí. Por eso es como que para mí, que como vamos a decir un guión tibio, que no se arriesga.
Sí.
Que la parte interesante está ahí como muy poco explorada y que también lo de Cupido sí me parece interesante porque se ve primero, antes de que vayan a esa escena, en la bañera, que había un cuadro, que había un Cupido con la flecha apuntando hacia ella. Entonces después la flecha que la tenga clavada en el corazón y que la sienta como que le duele, cuando en realidad ella estaba sintiendo cosas lindas, que le duela es porque saber que bueno, entonces esto es ser acá y nada más. Pero el resto de la película al principio era como, ¿quiénes son? No conectaba con eso. Y esto, insisto, como dependiendo del diálogo, todo lo que le pasa a Natalia, por ejemplo, que a mí me pareció más interesante ese personaje, todo lo enroscado que tiene, que podría haber sido también interesante, pero sigue siendo también dependiendo de un diálogo, de que ella lo cuenta y que también como que le corta las llamadas a la hermana cuando, qué sé yo, podría haber pasado algo ahí y no pasa. Como uno, todo se queda medio camino, eso me pasa. Me quedé con hambre, quería más.
Sí, vale, bueno. Sí, tal cual. Pero bueno, es una película igual interesante.
Está bueno, sí, debatir estos temas. Sí, igual, sí.
Sí, para esto, creo que es una película para debatir. Porque bueno, estamos en otro contexto, digamos, social, en otro año, donde bueno, venimos de ver un montón de películas, por ejemplo, Pasaje o La Vida Sigue, que son bastante actuales y donde también podría decirse que se tocan estos temas, pero se ahonda mucho más.
Claro, más desarrollado.
Sí. Y se ahonda en los personajes y además que todo tiene que ver con todo, o sea, como lo que decía antes, la escenografía, no es que son cosas por separado. Esta película yo sentí eso, que eran todas cosas por separado que tenían una forma de encajar, pero lo llevado a cabo no hizo que encajara.
Además, viste, esa comparación que estás haciendo es interesante porque esas dos películas están dirigidas por personas que pertenecen al colectivo LGBT. Entonces hay una perspectiva detrás.
Sí.
Y quería hacer como para hacer un cierre ahora de una referencia de una película que ya tiene episodio, pero te la dejo como tarea si quieres verla algún día, que me le encontraba similitudes, simplemente que esa película sí está bien desarrollado a lo que yo tenía, no como comparaciones y no quiero que pase lo mismo, pero sí entender que había un centro, que es Weekend, una película de Andrew Haik, que también es un director abiertamente gay, que ahora está por estrenar una película que cuando escuchen este episodio probablemente ya se estrenó, que va a tener episodio en el podcast, ojalá, que la queremos ver porque se va a estrenar en cines, que no recuerdo el nombre ahora, All of Us Strangers se llama, Somos Extraños creo que se llama, que la película pasa todo en un fin de semana de dos chabones que se conocen en un boliche gay, donde la película empieza así, donde hay psicodelia, droga, electrónica, alcohol, se ven, chapan y se van al departamento de uno. Y después de coger, uno de ellos le dice, bueno, igual mira, yo me quedo acá en esta ciudad solo este fin de semana porque me voy a vivir a otra ciudad. Y el resto de la película, los dos personajes son conscientes de que solo tienen ese fin de semana en el que van a pasar juntos. Entonces el conflicto se entiende y aún así el vínculo es más fluido porque ellos no juegan con la posesión, sino de la libertad de, bueno, se van a conocer sabiendo que no van a volver a verse, pero no como algo triste, sino como de explorarse a los dos. Y que también juega un poco también con una referencia súper linda a Antes del Amanecer. No sé si has visto esas películas, que son tres: Antes del Amanecer, Antes del Anochecer y Antes del Atardecer.
Sí,
estos dos personajes que también que se conocen una noche, que pasan toda la noche juntos y que dicen, bueno, nos vamos a ver dentro de un año, pero durante ese año no nos vamos a hablar. Bueno, algo así parecido. ¿Ves que es interesante cómo se puede explorar algo así?
Sí, además que son historias parecidas, pero donde se llevaron a cabo de una forma correcta.
Sí. Esto pasa en Inglaterra y otra vez Europa, y la película creo que es del 2009, creo. Entonces, como que bueno, es que igual hay.
Bueno, pero ahí también pensó el hecho de que hay una. Que está por detrás de una persona persona que pertenece al colectivo y que claramente tiene esa mirada que es la que buscamos acá. Que nada, que igual puede ser una persona heterosexual y puede tener esta mirada, pero claramente una persona que no investigó, que no se instruyó, que no aprovechó, digamos, esto, que era una actriz, que además es una referencia LGBT, digamos, en su país, en ese momento. Nada, siento que había un montón de cosas que se podrían haber utilizado y que no se hizo uso de eso, digamos.
Claro. Por eso digo que está bueno encontrar algunas cosas en las cuales nos demos cuenta de que esto ya no va más.
Sí.
Y así como hablamos también de la otra película de tortas, que tengo miedo de quedar como lesbofóbico, porque justamente las películas que hemos hablado, ahora vamos a hacer una investigación también y a encontrar otras cosas, porque hay un montón, simplemente que bueno, vamos así como salteando también en el tiempo.
Que igual, bueno, tiene una, un porqué de estas películas, digamos, tortas que tienen estas representaciones. Nada, por los mismos estereotipos, también por los años, por los personajes, donde siento que también las historias de tortas son siempre conflictivas, dramáticas,
trágicas
también. Bueno, acá también pasa que las chabonas quieren estar juntas y también hubiera estado interesante que hubieran podido explorar eso, pero bueno, no pueden estar juntas porque una se está por casar y la otra está de novia en un conflicto que además deja ver que parece que está ahí como pendiendo un hilo, digamos. Pero nada, típico historia de torta de, bueno, conflictivo, donde nos conocemos, reflashamos, vemos que re podríamos seguir conociéndonos, pero siempre el pero de, bueno, no podemos. Final triste, o no tan triste como en esta, porque además como que...
abierto, diría.
Sí,
¿no?
sí.
Abierto también porque la película me parece que es como mucho y nada.
Sí, como muy... iba a decir como muy Géminis, pero no. No sé, como que me vino a la cabeza de, bueno, decir dar un signo como que aprieta mucho.
Abarca mucho y aprieta poco.
Eso.
Bueno, está bueno que no apriete igual. Yo creo que dejamos hasta ahí, ¿o no?
Sí, ya pobre, ya medio que la hemos machacado.
Sí, la estiramos, hablamos mucho más de lo que se habla en la película. Igual se vienen siempre, igual vamos a ir apuntando para distintas cosas porque hay mucho cine queer que nos gustaría que explorar y que...
Y porque además se viene un año con un montón de estrenos de cine queer también.
Está buenísimo eso.
Sí.
Pero ahora que lo mencioné también vamos a buscar cine argentino porque hay que aprovechar el cine argentino antes de que muera.
No se sabe, pero...
Tal vez sea el renacimiento de otro formato, no sé, pero... Quiero creer que la gente vamos a entender que la cultura hay que defenderla desde adentro.
Tal cual, sí, en todos los países, no solamente acá.
Sí.
Con cómo están, digamos, las cosas con Milei. Pero nada, siento que igual eso, como que la cultura hay que defenderla en todos los países, porque además es justo algo que siempre está desprestigiado.
Pero algo que también desde el principio en este podcast yo he hecho énfasis, me gusta hacer el análisis industrial que tiene el cine, pero sobre todo el artístico y cultural. Entonces no nos olvidemos que el cine también es cultura y arte.
Sí.
Lo dejo ahí para que lo pensemos hasta el próximo episodio. Que eso va a pasar, ¿cuándo es el capítulo? Los sábados, viernes, los viernes.
Los viernes.
Bueno, pero no se olviden que todas las novedades se van a enterar a través de Instagram @monstersdelcloset.
Y que nos pueden dejar mensajitos también, sugerencias de qué les gustaría que analicemos. Bueno, si les gustan nuestros análisis también, si concuerdan.
Si se nos pasó algún dato que nos quieran contar algún secreto que ustedes sabían.
Tal cual.
Cualquier cosa, todo es bienvenido. Y además que en el link de la descripción de nuestra cuenta van a encontrar un Excel con todas las películas que hablamos en este podcast y con los links correspondientes para que las vean si no las encuentran en plataforma, porque esta no está en plataforma, por ejemplo.
Tal cual. Creo que estuvo en Netflix, pero de España.
Ah, claro.
Sí. Ahí estuve investigando y parece que la subieron, digamos, a la plataforma, pero bueno, acá en Argentina...
Igual,
no...
este podcast nos escucha gente de España, así que...
Ah, bueno, entonces la pueden...
Sí.
La pueden llegar a ver. No sé si seguirá, pero por lo que vi en internet parece que estuvo o está actualmente, digamos, para poder ver.
Bueno, pero igual le facilitamos el Elixir ahí por las dudas, porque sabemos que también el cine LGBT no es el más fácil de encontrar en las plataformas.
Sí, tal cual.
Todo eso, arroba Monster del Closet. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.
Yo soy Cero.
Yo soy Sila.
Y esto fue
Queer Cine.